Welcome to Democracy Now!, Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana, Medio Oriente y Asia Central. Un convoy de ayuda humanitaria llegó a la localidad sitiada de Madaya, en Siria, donde Naciones Unidas afirma haber recibido información fehaciente de que hay personas que mueren de hambre. Alrededor de 40.000 personas están atrapadas en la localidad que controlan los rebeldes desde hace 6 meses, en medio del bloqueo impuesto por el gobierno sirio. El del lunes fue el primer envío de ayuda humanitaria del extranjero que llegó a Madaya desde octubre. En Yemen, al menos 5 personas murieron y otras 10 resultaron heridas después de que un proyectil impactara en un hospital de Médicos Sin Fronteras. El grupo de ayuda humanitaria sostuvo que no ha podido confirmar el origen del ataque, pero que aviones sobrevolaban el hospital en ese momento. Teresa San Cristóbal, de Médicos Sin Fronteras, habló después del ataque. Teresa San Cristóbal declaró:
For this hospital, this concrete hospital, is the third time that is attacked. For MSF, is the third time that we are.
Es la tercera vez que este hospital en particular es atacado. Para Médicos Sin Fronteras es la tercera vez que uno de nuestros centros de atención médica es atacado. Quisiera reiterar que este no es el único hospital que ha sido atacado. Hay muchos otros hospitales que han sido atacados y esto significa mucho para la población. Se priva a la población de asistencia médica. La población es la que más sufre en esta guerra.
Es the main suffering on this war.
At least Yemeni 7 health clinics have been damaged or destroyed.
Al menos 70 clínicas de salud yemeníes han sufrido daños o fueron destruidas desde que la coalición saudí, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos, comenzó a bombardear a los rebeldes hutíes en marzo. Médicos Sin Fronteras afirma que proporciona regularmente a todas las partes del conflicto, entre ellas a la coalición saudí, las coordenadas de GPS de sus hospitales. En Turquía murieron al menos 6 personas y 39 resultaron heridas luego de que un coche bomba chocara contra un cuartel general de policía al sureste del país. Nadie ha reivindicado el atentado, pero el gobierno turco responsabiliza al Partido de los Trabajadores de Kurdistán, conocido por su sigla PKK. Mientras tanto, más de 1.000 académicos, incluido Noam Chomsky, firmaron una carta reclamando el fin de la represión generalizada del gobierno turco contra las comunidades kurdas, en medio de nuevos combates entre las fuerzas de seguridad turcas y el PKK. Bajo el encabezado de Académicos por la Paz, la carta afirma: Turquía ha atacado estos asentamientos con armamento pesado y equipos que solo se movilizarían en tiempos de guerra. Esta deliberada masacre planificada constituye una grave violación de las propias leyes turcas y de tratados internacionales de los que Turquía es signataria. Por su parte, un grupo de derechos humanos turco afirma que 162 civiles murieron desde agosto por la represión del gobierno en zonas kurdas. Mientras tanto, periodistas turcos conmemoraron el domingo el Día del Periodista con una manifestación para exigir la liberación de periodistas y editores encarcelados. El periodista turco İsmet Demirdoğan fue uno de los manifestantes que se congregaron en Ankara. İsmet Demirdoğan sostuvo:
Halkın gerçekleri öğrenme.
Se priva a las personas de su derecho a saber la verdad y decidir sobre los acontecimientos actuales. Lamentablemente, Turquía atraviesa días oscuros de vez en cuando. Quiero creer que volveremos a superar este calvario, como lo hicimos en el pasado, pero más de 30 periodistas están presos a causa de denuncias por haber simplemente escrito la verdad. Por consiguiente, siento mucho pesar hoy al conmemorar el Día de los Periodistas.
En otras noticias, las autoridades turcas han responsabilizado al autoproclamado Estado Islámico, el ISIS, por un atentado suicida perpetrado el martes en Estambul, en el que murieron al menos 10 personas. La mayoría de las víctimas eran turistas alemanes. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán publicó un artículo de opinión en el periódico The New York Times en el que acusa a Arabia Saudí de intentar hacer fracasar el acuerdo nuclear entre Irán y las principales potencias mundiales, promover el extremismo y perpetuar las tensiones en Medio Oriente. El artículo se publicó después de que Arabia Saudí decapitara a un clérigo chií en el marco de la ejecución en masa de 47 personas. En respuesta, manifestantes iraníes prendieron fuego parte de la embajada saudí en en Teherán, un acto que fue condenado por funcionarios iraníes. Tras el incendio, Arabia Saudí y sus aliados rompieron vínculos con Irán. En el artículo de opinión, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, escribió: los líderes saudíes deben elegir, pueden seguir apoyando a los extremistas y promoviendo el odio sectario, o pueden optar por desempeñar un papel constructivo en la promoción de la estabilidad regional.
In Iraq, a series of bombings and shootings have killed scores of people, marking the country's deadliest day in 3 months.
En Irak, decenas de personas murieron en una serie de bombardeos y tiroteos en el día en que se registraron más muertes en el país en los últimos 3 meses. En un centro comercial de una zona mayoritariamente chií de la capital, Bagdad, atacantes detonaron un coche bomba y luego irrumpieron en el edificio. Al menos 32 personas murieron y 58 resultaron heridas. Al noreste de la capital, en la localidad de Mugdadiyah, 42 personas murieron en un ataque suicida idéntico en un café. El autodenominado Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad de ambos ataques. Mientras tanto, un atacante suicida estalló una bomba en un puesto de control al norte de Bagdad. 4 policías murieron y un oficial de inteligencia resultó herido en el ataque. Funcionarios del Pentágono confirmaron la llegada a Irak de nuevas fuerzas de operaciones especiales. En declaraciones efectuadas el miércoles en Fort Campbell, Kentucky, el secretario de Defensa, Ash Carter, sostuvo que las nuevas tropas trabajan con las fuerzas iraquíes para combatir al autoproclamado Estado Islámico. Las autoridades del Pentágono ya habían anunciado este nuevo despliegue de tropas de operaciones especiales el pasado mes de diciembre. En esa oportunidad, expresaron que probablemente ascendería a 100 soldados.
Mientras tanto,
2 periodistas del canal de televisión independiente Al-Sharqiya murieron cerca de Bakuba, la capital de la provincia de Diyala. Saif Talal y su camarógrafo Hassan Al-Anbaki habrían sido asesinados mientras regresaban de un viaje periodístico. Irak es uno de los países que registra más muertes de periodistas en el mundo. En Egipto, 3 periodistas y un activista en favor de la libertad de prensa fueron condenados a prisión, acusados de pertenecer a la hermandad musulmana y de publicar noticias falsas. Mohamed Adli, periodista del periódico independiente Tahrir, Hamdi Mokhtar, del sitio web El Jab al-Hadid, el periodista independiente Sherif Ashraf y el activista por la libertad de prensa Aboubakr Khalaf fueron condenados a 3 años de cárcel. El Comité para Proteger a los Periodistas informa que Egipto está entre los países con más periodistas encarcelados del mundo. Arabia Saudí, aliado cercano de Estados Unidos, arrestó a una importante activista en favor de los derechos humanos. Samar Badawi es hermana del bloguero Raef Badawi, que fue condenado a 10 años de cárcel y recibió 50 latigazos en la plaza pública el año pasado. Samar también ha hecho campaña por los derechos de las mujeres y la liberación de su esposo, el abogado Walid Abu Al-Kair, que está cumpliendo una condena de 15 años en prisión por su activismo. Amnistía Internacional calificó el arresto de Samar Badawi como el ejemplo más reciente del total desprecio de Arabia Saudí por sus obligaciones respecto a los derechos humanos. El gobierno de Obama repatrió a un prisionero saudí que estaba detenido en Guantánamo desde poco después de la apertura de la cárcel en 2002. El traslado de Mohammad al-Rahman al-Shumrani tuvo lugar cuando se cumplen 14 años de la llegada de los primeros prisioneros a la cárcel de Guantánamo. Shumrani llegó el 16 de enero de 2002. En los 14 años que estuvo detenido en la prisión, nunca fue acusado de ningún delito.
On Monday, former prisoners Ruhal Ahmed and Shakar Amer.
El lunes, los ex prisioneros Ruhal Ahmed y Shakar Amer se encontraban entre quienes protestaron frente a la Embajada de Estados Unidos en Londres para exigir el cierre de Guantánamo. Shakar Amer expresó:
I want everybody to know that today we are here.
Queremos que todo el mundo sepa que hoy estamos aquí no como hermanos de Guantánamo, no, sino como cualquier persona, como todos ustedes, los medios de comunicación, por un motivo: restituir la justicia, cerrar Guantánamo de una vez por todas.
Ruhal Ahmed declaró:
It's been kept open by a country who claim to be, you know, the champions of democracy.
La cárcel la ha mantenido abierta a un país que afirma defender la democracia y la justicia. Para ser honesto, me parece irónico y me entristece que esté abierta. Yo estoy afuera y he podido seguir con mi vida, pero ellos no, aún siguen encerrados allí.
Mientras tanto,
The Obama administration transferred 10 Yemeni prisoners from Guantánamo to Oman in what is called
a... El gobierno de Barack Obama ha transferido a 10 prisioneros yemeníes desde la bahía de Guantánamo a Omán en lo que califica como un hito. Luego de la transferencia permanecen 93 prisioneros en Guantánamo. Muchos tienen la liberación autorizada desde hace años, algunos desde hace más de una década. Una junta de revisión aprobó la transferencia de 34 prisioneros y, según la Casa Blanca, este proceso seguirá a lo largo del año. También el jueves, el secretario de Defensa, Ash Carter, anunció que ha preparado un plan por el cual se transferirían los prisioneros que quedan en Guantánamo a un sitio seguro en Estados Unidos. Según se informa, el presidente Obama estaría en las etapas finales de revisión del plan.
NCIS, the Naval Criminal Investigative Service, has reopened its investigation.
El Servicio de Investigación Criminal Naval, NCIS por su sigla en inglés, reabrió una investigación en torno a acusaciones de que miembros de un equipo de mar, aire y tierra de la Marina de Estados Unidos, o SEAL, golpeó brutalmente a varios detenidos afganos en un puesto remoto del sur de Afganistán en 2012. La medida fue tomada luego de que una investigación del periódico The New York Times concluyera que tres integrantes de los SEAL de la Marina dejaron caer pesadas piedras sobre el pecho de los detenidos, les pisaron la cabeza y les volcaron botellas de agua en la cara en una versión modificada del ahogamiento simulado o submarino. Uno de los detenidos fue golpeado de tal manera que posteriormente falleció a causa de las lesiones sufridas. En Pakistán, al menos 5 personas murieron durante el primer ataque con avión no tripulado comunicado por la CIA este año. El blanco del ataque del sábado fue una vivienda ubicada en Waziristán del Norte. Autoridades pakistaníes afirman que entre las personas fallecidas figura un comandante pakistaní del Talibán. En Israel, las autoridades están investigando un posible incendio provocado contra el grupo defensor de los derechos humanos, B'Tselem, la organización no gubernamental que documenta violaciones de los derechos humanos en los territorios ocupados palestinos, ha sido blanco de la reciente campaña de represión del gobierno israelí por fuentes de financiación del extranjero. B'Tselem declaró, si se descubre que se trató de un incendio provocado, debe considerarse en el contexto de la ola de incitación y la campaña de desprestigio del gobierno contra los grupos de derechos humanos de Israel y contra B'Tselem en particular. Mientras tanto, la policía israelí mató a un ciudadano israelí de origen árabe que fue acusado de haber disparado y matado a 3 personas en Tel Aviv este mes. En lo que ha sido elogiado como una victoria histórica de la campaña internacional para boicotear a Israel y retirar inversiones de ese país por su ocupación de Palestina, la Junta de Pensiones de una de las iglesias protestantes más grandes de Estados Unidos ha bloqueado las inversiones en 5 bancos israelíes. En una declaración, un grupo de dicha iglesia afirmó que era la primera vez que un importante fondo de pensión de la iglesia había actuado para impedir las inversiones en bancos israelíes que sostienen la ocupación ilegal de Israel de los territorios palestinos. La iglesia sigue invirtiendo en otras empresas israelíes. Las últimas noticias que llegan de los territorios ocupados hablan de un ataque aéreo israelí que tuvo lugar hoy y en el que murió un palestino y 3 resultaron heridos en Gaza. Los oficiales israelíes afirman que los hombres estaban planeando un atentado. El martes, soldados israelíes dispararon contra 3 palestinos y les dieron muerte en los territorios ocupados de Cisjordania. Uno de ellos estaba acusado de intentar apuñalar a un soldado. Estados Unidos.
President Obama delivered his 7th and final State of the Union address Tuesday night.
El presidente estadounidense Barack Obama pronunció su 7º y último discurso sobre el Estado de la Unión en la noche del martes. Obama defendió su recorrido en la presidencia, incluyendo sus históricos acuerdos con Irán y Cuba, mientras que implícitamente criticó a los candidatos republicanos que buscan sucederlo en el cargo. Si bien evitó realizar propuestas de políticas concretas, Obama habló en contra de estigmatizar a comunidades marginadas, entre las que incluyó a los musulmanes. Obama dijo:
"When politicians insult Muslims, whether abroad or our fellow citizens,
cuando los políticos insultan a los musulmanes, ya sea aquellos en el extranjero o que se trate de nuestros conciudadanos, cuando una mezquita es vandalizada o le dicen apodos hirientes a un niño, eso no nos vuelve más seguros. Hay que decir las cosas como son. Eso acaba mal. Eso nos empequeñece en los ojos del mundo. Eso hace que sea más difícil que alcancemos nuestras metas. Eso traiciona lo que somos como país".
El Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses pide que el FBI investigue como crimen de odio el ataque y profanación de una mezquita en Nebraska. Imágenes captadas por cámaras de seguridad el martes muestran a dos hombres enmascarados que lanzaron piedras contra las puertas de vidrio del centro islámico de Omaha y dejaron tocino envuelto alrededor de sus puertas. El Islam considera que el cerdo es algo prohibido o haram. Se trata del cuarto ataque que ha sufrido esta mezquita en Omaha en el transcurso del último año. Un reciente estudio concluye que los delitos de odio cometidos contra los estadounidenses musulmanes y las mezquitas ubicadas en Estados Unidos se triplicaron con posterioridad a los atentados de París y de San Bernardino.
Mientras tanto,
una mujer musulmana y un hombre judío fueron expulsados de un acto de Donald Trump el viernes tras manifestarse en silencio contra las opiniones islamofóbicas del candidato republicano favorito. En un discurso pronunciado en Rock Hill, Carolina del Sur, Trump reiteró su llamado a prohibir el ingreso de musulmanes a Estados Unidos y afirmó que los refugiados sirios probablemente están vinculados al Estado Islámico. En ese momento, Rose Hamid, de profesión azafata, y Marty Rosenbluth, abogado, se pusieron de pie en silencio a modo de protesta. En la ciudad de Nueva York, 7 personas fueron arrestadas el viernes luego de haber obstruido el tránsito durante más de una hora frente a una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. La medida se desarrolló en protesta por la nueva serie de redadas contra familias centroamericanas. Las redadas se centraron en personas que solicitaron asilo en Estados Unidos tras haber huido de la violencia que se vive en sus países de origen. Los activistas se unieron unos a otros con caños de PVC para obstruir el tránsito, lo que obligó a la policía a recurrir a sierras eléctricas para cortar los caños. La activista indocumentada Yajaira Saavedra efectuó declaraciones durante la manifestación. Yajaira Saavedra expresó:
My name is Yajaira Saavedra. I'm undocumented. I'm from Mexico. I crossed the border when I was 4 years.
Mi nombre es Yajaira Saavedra. Soy indocumentada. Soy de México. Crucé la frontera cuando tenía 4 años de edad. Estoy aquí porque creo que a cada niño que cruza una frontera debe otorgársele asilo político. No deberían ser enviados a centros de detención. Deberían ir a escuelas para intentar tener educación y ser capaces de alcanzar un futuro mejor. Quiero que haya menos invasiones militares. Quiero ver el Tratado de Libre Comercio de América del Norte fuera de nuestra comunidad. El complejo militar estadounidense es lo que está destruyendo países como México y provocando que la gente huya por la frontera por donde se traen todos los recursos. Los candidatos a la presidencia por el Partido Demócrata hablaron en el estado clave de Iowa el lunes en el foro Black and Brown, una plataforma no partidaria que representa a ciudadanos afroestadounidenses y latinos, organizado por la cadena de televisión Fusion. A pocas semanas del caucus de Iowa, las encuestas indican que Hillary Clinton y el senador de Vermont, Bernie Sanders, están prácticamente empatados. Sanders se posiciona mejor en las encuestas en New Hampshire, un estado clave para las elecciones primarias. En el foro de lunes, Clinton se alejó del gobierno de Obama para condenar las recientes redadas de familias centroamericanas que huyeron de la violencia. Hillary Clinton afirmó:
I have come out against the raids. I do not think the raids are an appropriate tool to enforce.
Me he opuesto públicamente a las redadas. No creo que las redadas sean la herramienta adecuada para aplicar las leyes de inmigración. De hecho, creo que generan división, siembran el temor y la discordia. Y también he apoyado públicamente que los niños no acompañados tengan un asesor financiado por el gobierno para que mientras atraviesan este proceso no se sientan perdidos en el proceso o confundidos por el proceso y tengan la posibilidad de contar su historia.
They will not be lost in the process, confused by the process, and will have a chance to tell their story.
Por otra parte, la última encuesta de The New York Times, CBS, revela que la ventaja que Clinton le llevaba a Sanders a nivel nacional ha prácticamente desaparecido. A su vez, los integrantes de la agrupación progresista Move On aprobaron apoyar a Sanders por el margen de votación más amplio en la historia de la agrupación. Un récord del 78,6% de los más de 340.000 votantes de Move On dio su apoyo a Sanders. Por su parte, Hillary Clinton criticó el plan de sistema de salud de pagador único que promueve Sanders, al que calificó de arriesgado. arriesgado. En un evento de campaña, la hija de Clinton, Chelsea Clinton, sostuvo que Sanders pretende desmantelar la ley de cuidado de salud a bajo precio, conocida como Obamacare. Sanders atribuyó el ataque a su ascenso en las encuestas y sostuvo que la campaña de Clinton está en graves problemas.
In other campaign news, The Nation magazine has endorsed Bernie Sanders for president.
En más noticias relativas a la campaña electoral estadounidense, el semanario The Nation dio su apoyo a la candidatura a la presidencia de Bernie Sanders. Se trata de la tercera vez en los 150 años de historia del semanario que este expresa su apoyo a un candidato en las primarias demócratas. El mundo.
The Islamic State has claimed responsibility for a series of explosions that ripped through the Indonesian capital.
El autoproclamado Estado Islámico, el ISIS, reivindicó la autoría de una serie de explosiones que conmovieron a Jakarta, la capital de Indonesia. Al menos 7 personas murieron, entre las cuales habría 5 presuntos terroristas, y otras 20 personas resultaron heridas en las explosiones y los subsiguientes enfrentamientos armados entre la policía y los militantes. Otros 4 sospechosos fueron arrestados. El atentado incluyó al menos 5 explosiones en el centro de Jakarta, un puesto policial de control del tráfico y un café Starbucks resultaron dañados. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, lo denominó un acto de terrorismo. El presidente Widodo declaró:
condenamos estos atentados que han perturbado la paz de la sociedad. Deseamos difundir este mensaje a la nación y a la sociedad. Ordené a las autoridades que capturaran no solo a los responsables, sino también a los que hayan estado involucrados. Como país, no debemos sentirnos atemorizados por lo que sucedió, por este acto de terrorismo. Debemos permanecer en calma porque todo estará bajo control.
En la ciudad alemana de Colonia, 6 periodistas de origen pakistaní y una de origen sirio fueron violentamente atacadas en el marco de incidentes registrados contra inmigrantes en represalia por los ataques sufridos por numerosas mujeres en vísperas de Año Nuevo. La policía alemana afirma que se concentraron principalmente en sospechosos provenientes del norte de África, luego de que cientos de mujeres denunciaran ataques, entre los que figuran robos y agresiones sexuales. Las agresiones avivaron el sentir contrario a los refugiados en Alemania, que ha observado el ingreso al país de más de 1 millón de refugiados el año pasado. El sábado, el movimiento de extrema derecha, Pegida, lanzó botellas y petardos contra la policía. Dinamarca se prepara para aprobar una ley por la cual se confiscarán las posesiones de los refugiados, medida que ha suscitado comparaciones con la Alemania nazi y ha provocado la condena de las Naciones Unidas. La ley obligaría a los refugiados a entregar todos los objetos que superen el valor de los $1,500 para pagar por su estadía mientras solicitan asilo. Mientras tanto, un nuevo análisis de las Naciones Unidas revela que la cantidad de personas que han migrado procedentes de países extranjeros aumentó un 41% en los últimos 15 años y se ubicó en 244 millones en 2015. De estas personas, las Naciones Unidas consideran que 20 millones son refugiados.
En
Francia, los residentes del campo de refugiados de Calais, conocido como La Selva, dijeron que iban a resistirse pacíficamente a los esfuerzos de las autoridades para desalojarlos y derruir parte del campo. Miles de refugiados viven en carpas improvisadas en Calais mientras buscan cómo entrar en Gran Bretaña a través del túnel del Canal de la Mancha. Pero las autoridades francesas quieren realojar a cerca de 1.500 de ellos en contenedores que, según los refugiados, parecen una cárcel y carecen de áreas comunes, como las cocinas improvisadas y los lugares de culto en el campo. En una declaración, los residentes expresaron: nosotros, el pueblo unido de La Selva, Calais, respetuosamente rechazamos las demandas del gobierno francés respecto a reducir el tamaño del campo. Hemos decidido permanecer donde estamos y resistiremos pacíficamente los planes del gobierno de destruir nuestras casas.
The culture jamming prankster group, the Yesmen, has struck again. On Tuesday in the European Parliament in
Brussels. El grupo activista de intervención cultural, Yesmen, ha actuado nuevamente. El martes, en el Parlamento Europeo en Bruselas, un supuesto consultor de defensa y seguridad que se hizo llamar a sí mismo Archibald Schumpeter realizó una presentación acerca de la forma en que las ejecuciones con aviones no tripulados, la vigilancia masiva y las acciones militares no logran abordar el terrorismo. Archibald Schumpeter expresó:
unfortunately, responses that we've seen so far have not.
Desafortunadamente, las respuestas que hemos visto hasta el momento no han sido muy inteligentes. De hecho, han sido todas bastante estúpidas. En lo que refiere al terrorismo, los ataques de Francia han sido como luchar contra el fuego con gasolina. Es seguro que genera más terroristas, al igual que lo han hecho los ataques de Estados Unidos en Irak.
Para que una guerra contra el terrorismo funcionara, habría que matar a todas las personas del país. Y como comprenderán, eso sencillamente no es posible.
That's just not possible.
El presentador era en realidad Andy Bitzelbaum, de los Yes Men. Tras desestimar los intentos de abordar el terrorismo mediante acciones militares, presentó una solución industrial, la esfera Endura, que, según dijo, permitiría a los ciudadanos refugiarse dentro de una orbe completamente defendida que podría resistir cualquier ataque terrorista. Una persona con el vestuario de la esfera Endura compareció ante el Parlamento mientras describía la invención. Bitzelbaum afirma que la burla tenía como objetivo destacar que en realidad no existe una solución al terrorismo dentro del paradigma de defensa y seguridad.
Mientras tanto,
Estados Unidos envió un avión de combate B-52 en vuelo baja altura sobre Corea del Sur en una demostración de fuerza tras el ensayo nuclear llevado a cabo por Corea del Norte la semana pasada. Corea del Norte afirma que probó con éxito una bomba de hidrógeno, a pesar de que Estados Unidos y expertos internacionales han expresado serias dudas al respecto. El líder norcoreano Kim Jong-un dijo que la prueba fue lanzada en defensa propia como respuesta al peligro de una guerra nuclear provocada por los imperialistas liderados por Estados Unidos. En Polonia, miles de personas se manifestaron en todo el país el sábado para protestar contra la represión de la libertad de prensa. Una nueva ley de Polonia permite al ministro del Tesoro nombrar y destituir a los directores de los canales públicos de radio y televisión. En Varsovia, organizadores de las protestas afirmaron que la democracia corre peligro. Mateusz Kigowski afirmó:
estamos aquí porque la libertad de los medios de comunicación está en peligro, al igual que la democracia. Los medios de comunicación son una importante herramienta de seguridad. Si los medios no pueden vigilar a quienes están en el poder, la opinión pública no sabrá lo que están haciendo. Por eso, vinimos aquí para demostrar lo importante que es para nosotros la libertad de los medios de comunicación.
Meanwhile, in Argentina, the renowned radio host Victor Hugo Morales has been ousted.
Mientras tanto, en Argentina, el conocido periodista radial Víctor Hugo Morales fue despedido de su programa matinal de larga data en Radio Continental en medio de la represión a la libertad de prensa del nuevo gobierno de derecha del presidente Mauricio Macri. El lunes, los ejecutivos dispusieron su salida del aire, arguyendo que su contrato había vencido. Minutos después, hablando en el programa de unos colegas, Morales dijo: esto está en el contexto de una situación agobiante, asfixiante, terrible para la democracia y para la libertad de expresión en la República Argentina. El despido de Morales ocurre en medio de masivas protestas contra las reformas de los medios propuestas por el presidente Macri, que incluyen la derogación de la ley que declara ilegales los monopolios de los medios de comunicación. El martes, decenas de miles de personas se manifestaron en Buenos Aires en protesta contra las reformas de Macri y en defensa del periodista Morales.
In more media news, Al Jazeera America has announced it'll terminate broadcast and digital.
En más noticias sobre los medios de comunicación, Al Jazeera America anunció que en abril pondrá fin a sus emisiones y operaciones digitales en Estados Unidos. La filial dedicada a este país de la cadena con sede en Qatar inició sus actividades en 2012, año en que Al Jazeera adquirió Current TV, que pertenecía al ex vicepresidente Al Gore. Desde su lanzamiento, el canal ha tenido bajos niveles de audiencia. Al Jazeera afirma que continuará con Al Jazeera English y que ampliará sus operaciones digitales en Estados Unidos.
The Mexican government has begun the process of extraditing drug lord Joaquín Chapo Guzmán to the United States.
El gobierno mexicano comenzó el proceso para extraditar al narcotraficante Joaquín Chapo Guzmán a Estados Unidos después de que fuera recapturado México el viernes. Guzmán logró escapar a través de las cañerías y túneles de la cárcel y robó un vehículo antes de que las fuerzas mexicanas lo atraparan en un allanamiento en su escondite. 5 sospechosos murieron en el operativo. Guzmán se encuentra ahora en la cárcel de máxima seguridad Altiplano, la misma cárcel de la que escapó hace 6 meses a través de un túnel que cavó desde su celda. Ya había escapado de prisión en 2001, oculto en un carro de ropa sucia. Estados Unidos había intentado extraditarlo antes de su más reciente escape, pero México se había negado. Mientras tanto, las autoridades mexicanas afirman que las comunicaciones de Guzmán desde su escondite contribuyeron en su investigación para encontrarlo, entre ellas una comunicación con el actor Sean Penn. En una entrevista publicada en la revista Rolling Stone, Penn dijo que pasó 7 horas con Guzmán. En un fragmento de la entrevista, Guzmán responde a una pregunta sobre los daños provocados por la droga. Chapo Guzmán expresó:
bueno, eso es una realidad, que las drogas destruyen. Desgraciadamente, como le comento, por donde yo me crié, pues no había otra manera, ni hay, de sobrevivir, y pues no había otro camino como darla, cómo llevar a cabo nuestra economía para poder vivir.
Tuesday marks 6 years since a 7.0 magnitude earthquake devastated Haiti.
El martes se conmemoró el sexto aniversario desde que un terremoto de magnitud 7.0 devastó Haití y provocó la muerte de aproximadamente 300.000 personas. Decenas de miles de haitianos continúan viviendo en carpas. En la ciudad de Nueva York, un grupo de haitianos se congregó frente a la Fundación Clinton en protesta por la actuación del expresidente Bill Clinton al frente de la Comisión Interina para la Reconstrucción de Haití. El activista Dahoud Andre se encontraba entre ellos. Andre sostuvo:
hoy es 12 de enero de 2016, 6 años después del terremoto, y para nosotros era importante estar frente a la Fundación Clinton porque Bill Clinton, como encargado de la Comisión Interina para la Reconstrucción de Haití, fue responsable de los 6.000 millones de dólares que llegaron a sus manos. Tuvo ilimitado control de ese dinero. 6 años después del terremoto no ha cambiado mucho y, de hecho, Haití está en peores condiciones de lo que estaba en 2010. Solo Bill Clinton puede decirle al mundo lo que pasó con ese dinero.
Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.